El Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico presenta a la doctora Mariam Lumín Rosa en Foro Colegial, la revista informativa radial del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia.
Saludos y bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa de Recinto Universitario de Mayagüez. Soy Mariam Ludim Rosa, directora de la oficina de prensa del colegio, y como siempre es un placer compartir con los amigos y amigas que nos sintonizan viernes tras viernes en este espacio educativo del acontecer del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia. El Museo de Recinto Universitario de Mayagüez, conocido como MUSA, inauguró la exposición llamada Nuevas Adquisiciones, que recoge las obras de artistas puertorriqueños y mexicanos, esto como parte del primer aniversario del MUSA. Sobre eso hablaremos hoy en Foro Colegial.
Les presentamos la entrevista de esta semana de Foro Colegial, aquí a través de Radio Universidad.
Saludamos a los amigos y amigas en sintonía con Foro Colegial desde el Estudio Pórtico del Recinto Universitario de Mayagüez. Les damos la bienvenida nuevamente y le damos la bienvenida a la doctora Sorali de Feria. Ella es la directora y curadora del MUSA. Saludos y bienvenida a Foro Colegial. ¿Cómo se encuentra?
Buenos días, María. Muy contenta de estar aquí con ustedes en el día de hoy.
Ya casi a un año del comienzo del MUSA. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente de que ya haya transcurrido este periodo, luego de cristalizarse tras varios años de gestarse el proyecto?
Pues contentísima, ha pasado muy rápido este tiempo. Gracias a Dios hemos podido sacar muchos proyectos adelante. Ya de hecho nuestras exhibiciones inaugurales culminaron en diciembre y ahora estamos trabajando con los nuevos proyectos para este año.
La exhibición inaugural, para refrescar la memoria de los amigos y aquellos que todavía no conocen del MUSA, vengan acá a Mayagüez a visitar nuestro museo, era una obra relacionada con el talento local del recinto.
Sí, esa primera exhibición que tuvimos recogió la producción artística desde el recinto de los pasados 50 años, desde lo que fue el primer museo de arte en Mayagüez, que era el Museo de Reproducciones, que era del recinto. Y entonces también fuimos trazando la historia utilizando los artistas que fueron parte ya aquí como profesores del Departamento de Humanidades o artistas residentes que tuvieron impacto en nuestra comunidad y que son parte de nuestras colecciones permanentes también.
¿Qué acogida tuvo esta exposición y este primer año? Sé que en algunas instancias tuvieron la oportunidad de abrir sábados, aparte pues del horario que tenemos regular en la universidad.
De hecho, sí. Unos meses luego que inauguramos, pudimos comenzar tanto con el horario los jueves por la noche hasta las 7:30 p.m, como el horario de los sábados. Y esto responde a la necesidad de nuestra comunidad, ya que muchas personas trabajan en el horario regular que tiene el museo de 10 a 4:30, pues no les es posible llegar. Así que respondiendo a esa necesidad es que integramos lo del horario extendido los jueves y los sábados.
De hecho, durante este año que el recinto recibió visitas importantes, también fueron allá al museo como la jueza Sonia Sotomayor.
Así es, tuvimos a la jueza, tuvimos a Benicio del Toro. Y no solamente eso, tuvimos muchos compañeros, muchos colegas de otros museos del área metropolitana y de otros pueblos que se acercaron acá para ver el proyecto, no solamente para la apertura, sino a través de, ¿verdad?, de ese primer año. Realizamos algunos proyectos con el Museo de Arte de Puerto Rico. Ahora mismo comenzamos una colaboración con el Museo de la Universidad del Turabo con la exhibición de Luisa Heigel. Así que hemos tenido la oportunidad de integrar otras instituciones, además del público, y la acogida ha sido de todos los pueblos. Estamos muy alegres por eso.
Además de talleres y otras actividades artísticas que también se han congregado allí en el museo.
Claro que sí. Nosotros, las exhibiciones van atadas a una programación educativa que incluye charlas, puede incluir talleres. Pero entonces todo siempre va atado, eso es importante resaltar, a las exhibiciones. Por ejemplo, cuando ofrecemos los talleres de arte para adultos y para niños, primero se va a ver la exhibición, se discute sobre la exhibición y en base a lo que ellos aprendieron allí es que se hace la aplicación al taller.
Así que han tenido un año muy activo y ahora, al comienzo del semestre académico, pues inauguran una exposición llamada Nuevas Adquisiciones. ¿De qué se trata?
Tuvimos el enorme privilegio en este primer año de recibir muchos ofrecimientos de donaciones de obras. De esos ofrecimientos, el comité aceptó 89. Les digo que el comité aceptó porque cuando se reciben estos ofrecimientos, hay un comité que se sienta y entonces evalúa que las obras que se nos ofrecen vayan de acuerdo a la misión y a la visión tanto del museo como de la universidad. Así que de esos ofrecimientos se hizo una selección de 89 y de esas estamos exponiendo 22 en este nuevo proyecto de nuevas adquisiciones que inauguró recientemente.
Y vimos que hay una parte de artistas puertorriqueños y hay una parte de artistas mexicanos. ¿A qué responde?
Claro que sí, la colección del recinto es una colección que alberga tanto las obras puertorriqueñas como latinoamericanas. Entonces, en esta línea es que acogemos 14 artistas de Puebla, México, como parte de nuestra colección. Esa donación de Puebla son grabados. O sea que la colección del recinto, que sobrepasa las 1,500 obras, tiene pintura, tiene escultura, y tiene obras sobre papel que puede ser grabado, pueden ser acuarelas, por ejemplo, las obras de Agustín Stahl. Así que es una colección muy variada, pero sí, nuestro enfoque es arte puertorriqueño y latinoamericano en general.
Antes de entrar un poquito más sobre pues la exposición de estas 22 obras, que son diversas y en diferentes medios,
claro que sí.
¿Cuál sería el proceso de algún artista que nos está escuchando y pues dice, mira, aquí hay un museo académico en el recinto de Mayagüez y quiero donar mi obra? ¿Cuál sería el proceso?
Claro que sí. En ese caso, el primer paso que tiene que hacer la persona es escribir una carta al rector manifestando su interés de donar la obra. Recomendamos que nos incluyan imágenes con dimensiones también. Y entonces nosotros contactamos a la persona y una vez tenemos ya un grupo de obras, reunimos a un comité que sale de nuestra junta de directores, la junta de gobierno del museo, y entonces evaluamos estas obras.
Uh-huh. Y entonces me imagino que luego de la evaluación es todo un proceso y en esa parte usted tiene que ver con el proceso de curaduría, de la exposición y demás.
De hecho, antes de todo eso, una vez la obra es aceptada, se entran con los procesos del acuerdo de donación, donde ambas partes, tanto el recinto acepta la obra como la otra persona acepta donarla. Así que entramos en una fase administrativa que dura algunos meses y luego entonces hacemos como hicimos en este caso, hacemos una selección. Muchas veces no podemos exhibir todas, pero sí las exhibiciones son representativas de todos los artistas que nos han donado.
Uh-huh.
Quiere decir que si de casualidad tengo 10 obras de un artista, por lo menos una o dos vamos a seleccionar para esta primera exhibición y el resto se van integrando a medida que vamos creando otros proyectos que giren en torno a la colección permanente.
Muy bien, hablemos un poquito sobre los artistas puertorriqueños que se congregan en esta exposición Nuevas Adquisiciones.
Claro que sí. Una de las artistas que tenemos es a Noemí Ruiz. Noemí Ruiz es mayagüezana, es una artista puertorriqueña de una gran trayectoria y ella nos dona una obra que está inspirada en su hermano, que de hecho fue profesor y decano aquí en el recinto. Y es una obra donde predominan los verdes. Y ella nos explica que primeramente es porque ella ahora vive en el área metropolitana hace muchos años y ella siempre recuerda el oeste en verdes. Y también, bueno, el verde del colegio. Y eso pues tiene una relación con su hermano. Además de eso, hay otros artistas profesores que nos donan obras, por ejemplo, Ramón López, todos del Departamento acá de Humanidades. Tenemos a Ramón López, tenemos a Baruch Vergara, tenemos a Carlos Fajardo. Así que nuevamente nuestra comunidad universitaria también se integra a las donaciones. Estos artistas, de hecho, formaron parte de la exhibición de Antes y Ahora, nuestra exhibición inaugural, aunque las obras que nos donaron no necesariamente fueron las que se expusieron en aquel momento, solamente la de Carlos Fajardo coincide que sea la misma.
En el caso de la de Noemí, fue la que más me gustó de la exposición, precisamente por lo que explica esa explosión de colores que al verla te da muchas emociones, y eso fue lo que yo experimenté con relación a esa obra en específico. Pues creo que es una de las obras que más llama la atención de esta exposición.
Sí, la obra de Noemí es una obra con mucha fuerza, es claramente una obra abstracta. Y sabes, Mariam, que una cosa muy buena es que estos son artistas por ejemplo, Noemí, que se discuten en nuestros cursos de arte puertorriqueño. Y ahora entonces tenemos la oportunidad de que los profesores que dictan estos cursos puedan ir al museo y mostrarle entonces a los estudiantes estas obras en vivo y a todo color.
De hecho, hablando de los estudiantes, ellos fueron los que conformaron gran parte de la audiencia cuando se dio la noche inaugural y se dieron las visitas guiadas. Sé que ustedes han siempre tenido colaboración con los estudiantes. ¿Qué te parece que sean los estudiantes los que puedan llevar ese mensaje del arte?
A mí me parece estupendo, de hecho fue una sorpresa porque siempre el público es variado, pero en esta última inauguración predominaron los jóvenes y eso nos dio mucha alegría. El museo tiene una visión, de hecho, desde la imagen corporativa que creamos para la institución, que está pensando en los millennials, porque tenemos aquí 13.000 estudiantes, así que ese es el corazón de nuestro museo y obviamente toda la comunidad externa y la de Porta del Sol, pero en nuestros estudiantes está la esperanza. En ellos es que queremos sembrar esas raíces de cultura, esas raíces que tienen que ver con las artes, porque ellos son nuestras futuras generaciones y nuestra cultura, nuestro patrimonio depende de ellos. Que el trabajo que nosotros estamos haciendo ahora, ellos lo puedan continuar.
De hecho, durante este año ustedes han tenido una colaboración muy estrecha con los estudiantes. ¿De qué formas ellos ayudan?
Pues tenemos varios programas, tenemos los estudiantes a jornal, que son los menos, tenemos estudiantes del programa de estudio y trabajo, tenemos estudiantes del programa de primera experiencia laboral y tenemos estudiantes voluntarios. Muchos de estos estudiantes, ya sea antes o después de haber participado en estos programas, están interesados en tener la experiencia del museo, así que se integran. Y es muy bueno porque nos permite una continuidad y entre más tiempo ellos pasan con nosotros, más aprenden, ¿no? Sobre todo para los estudiantes de arte que es tan difícil para ellos tener una práctica profesional porque a diferencia del área metropolitana, acá no tenemos muchos espacios artísticos, los hay, pero no son tantos. Así que ellos acá adquieren una experiencia que les permite, cuando ellos hacen su resumen, cuando ellos solicitan a la escuela graduada, poner una experiencia que es basada... Es una experiencia profesional que pueden hacer referencia a una terminología profesional en el campo de las artes y los museos y eso definitivamente nos beneficia a ambos.
De hecho, cuando se le dio el recorrido a la jueza Sonia Sotomayor, fue una de las estudiantes y se escuchaba con tanta seguridad y todos los que estábamos alrededor nos sentíamos como que tan orgullosos de lo bien que ella realizaba ese rol de guía ante una invitada tan distinguida y allí se ve. Tanto la pasión de los estudiantes como el resultado de esa oportunidad que ustedes le dan.
Claro que sí, tenemos varios guías. Esa joven fue Alba, que nos ayuda en eso, nos ayuda en la tienda, nos ayuda en muchísimas cosas. Pero sí, yo creo que la mayoría de los estudiantes que se desarrollan como guía crean una gran pasión y lo viven y se nota cuando están ofreciendo los recorridos al público.
Nos tenemos que ir a una pausa, pero cuando regresemos hablamos más del MUSA, ya que tenemos otras exposiciones en agenda ya para cercanos, para fechas cercanas, así que le hablaremos de eso y sobre los diferentes planes del museo. No se retiren, por favor.
Comienza en grande el nuevo año. Este 2017, la División de Educación Continua y Estudios Profesionales del Colegio de Mayagüez expande su variedad de cursos cortos y proyectos especiales para brindarte las herramientas que te ayudarán a enfrentar un mundo globalizado. ¡Matricúlate ya! Clases comienzan en febrero. Llámanos al 787-832-4040, extensiones 3054 o 3058. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como DCEPUPRM y en Twitter como DCEPROOM. Es tu momento. Conviértete en todo un profesional con la DCEP ahora.
¿Deseas saber si tu hogar, área de trabajo o escuela están en un área que debe ser desalojada en caso de emitirse un aviso de tsunami? Visita la página de internet de la Red Sísmica de Puerto Rico. Busca en la sección de tsunamis, escoge tu municipio y accede al mapa de desalojo por tsunami. Allí podrás determinar tu ruta de desalojo en caso de un aviso de tsunami. También puedes acceder a la aplicación de Google para ampliar las zonas. Habla sobre el tema. Prepárate. Tú puedes hacer la diferencia. Busca más información en redsismica.uprm.com. Edu. Regresamos a Foro Colegial con la doctora Mariam Ludín Rosa.
Y de regreso a Foro Colegial estamos compartiendo con la doctora Sorali de Feria. Ella es directora y curadora de nuestro museo, que le conocemos cariñosamente como Musa, ¿verdad? Tiene significados. El museo y también en las instalaciones del museo está el Senado Académica, esas serían sus siglas, pero pues también Musa significa esa inspiración que tienen los artistas para crear. Así que es un nombre muy lindo para nuestro museo, que mañana cumple un año. El 11 de febrero fue que inauguró. Mañana cumple un año. Recuerdo esa inauguración, muy nutrida, mucho apoyo de la comunidad y la expectativa de ya tener nuestro museo tras años en ese proceso de construcción, reconstrucción y curaduría, contratación de una directora y curadora y del personal que labora en el MUSA. Así que ya ha transcurrido ese año, ya hay una nueva exposición. Esa exposición está en el segundo nivel, en la planta baja. ¿Cuáles son los horarios para visitarla?
Estamos abiertos martes, miércoles y viernes de 10 a 4 y media. Los jueves empezamos a las 10 de la mañana y tenemos un horario extendido hasta las 7 y media de la noche. Y los sábados estamos abiertos de 11 de la mañana a 4 de la tarde.
Así que aquellos que están un poquito intimidados de entrar al recinto en horario laborable, sabemos que no hay mucho estacionamiento, pues tienen la opción del jueves y tienen la opción del sábado. Y los invitamos a que, ya sea para esta exposición que recién inaugura en el mes de enero, o para la nueva que tenemos en el tintero. ¿De qué se trata?
Tenemos un proyecto que se llama Luisa Heigel, una artista completa, y esta es una investigación de la doctora Yamila Cisse y la doctora Carmen Teresa Fischler. Ellas coinciden investigando la labor de esta artista puertorriqueña y entonces crean una retrospectiva que inaugura inicialmente en el Museo de la Universidad del Turabo, que de hecho cerró la semana pasada. Y entonces se presenta en Musa como segunda sede. Prácticamente esta exhibición recoge toda la trayectoria del artista desde los años 20, cuando ella todavía era estudiante en Estados Unidos. Y vamos toda la trayectoria, sus primeras exhibiciones en Puerto Rico. Hay unas obras que van en torno al cubismo, una etapa en la que ella experimenta. algunos dicen que afirman que es la primera escultora puertorriqueña, así que el público va a tener la oportunidad de ver todos los géneros en la que esta artista trabajó, inclusive el teatro. Tenemos un vestido que ella diseñó, ella diseñaba vestuarios para teatro, diseñaba escenografía, trabajaba el dibujo, trabajaba la pintura. Una mujer de estas que lo trató todo, ¿verdad? Y además fue educadora y fue profesora de muchos artistas que hoy figuran en la plástica puertorriqueña.
Una artista completa. Entonces, la labor de las dos investigadoras fue un poco rescatar la obra de ella. O sea, esta quizás se conocía, quizás se estudiaba, pero no tan fondo hasta que estas dos investigadoras van más a fondo.
Fíjate, es muy interesante porque la profesora Sandra Ponte de aquí de Recinto, que dicta el curso de arte puertorriqueño, precisamente me decía que ella la mencionaba en su curso, pero con una información muy básica, porque es que no había investigación sobre Luisa. Y precisamente entonces, ahora no solamente tenemos la investigación hecha, tenemos la publicación. Lo que la doctora Cisse y la doctora Fischler hacen es que se ponen, ¿verdad?, a investigar lo que hay, a ver quiénes tenían obras de Luisa y a empezar a escribir y producir, ¿verdad?, todo el contenido que Luisa trabajó. Es rescate del patrimonio, en otras palabras. Y lo bueno de esto es que una vez la investigación empieza, o una vez la exhibición ya inaugura, llaman personas, o sea, las personas quizás tenían una obra de Luisa y no lo sabían o lo habían olvidado, y una vez sale la exhibición, pues entonces dicen, yo tengo una obra de esta señora, y qué maravilloso, y nos contactan. ¿Qué pasa? Quizás ya la exhibición abrió, pero entonces nosotros constamos que esa obra existe. Y ahí nosotros entonces estamos fomentando que en futuras investigaciones, estas últimas, la información que se recuperó, pueda ser considerada. Y yo creo que esto se hace con Luisa y se hace con otros artistas, ¿no? Es importante nosotros rescatar nuestro patrimonio y fomentar la investigación alrededor de ellos.
¿Cómo fue un poco ya, pues conociendo de lo que pasó y la investigación, que rescataron la obra de ella? ¿Cómo pudieron dar con esas piezas o quizás piezas claves de la obra? ¿Dónde estaban?
Pues mira, inicialmente hay unas obras que tenía el Museo de la UPR de Río Piedras. Habían otras obras que tenía el Museo de Arte de Puerto Rico. Y esas se conocían, uno de los vestuarios que tenía el Museo de San Juan. Así que a partir de eso se contacta, se logra llegar hasta una, me parece que es una prima de Luisa. Y ahí se descubre entonces, que es la doctora Ivonne Arganes, que ella también tenía una gran colección de Luisa. Y entonces yo creo que Ivonne fue una de las personas que más contribuyó a que la doctora Cisse y la doctora Fisher pudieran hacer su trabajo de investigación. Y aparecieron otros coleccionistas. Me cuenta la doctora Fisher que inclusive en su elevador, en el elevador de su edificio, un vecino se pone ella a conversar y resulta que tenía una escultura de Luisa.
Wow.
Y entonces se dan estas dinámicas que permiten ir rescatando todas estas obras y que puedan ser identificadas. Obviamente estas obras se le piden a estos coleccionistas en calidad de préstamo y una vez culmina la exhibición las obras se devuelven. Uh-huh. Pero ya todo eso quedó en la investigación,
plasmado
en
y documentado,
y las personas pudieron verlo como un todo.
O sea que esta exposición anda itinerante por Puerto Rico, o sea que después que termine aquí en el MUSA quizás va a otro museo.
No, fíjense, hasta el momento entiendo que solamente son estas dos sedes.
Muy bien.
En el Turabo.
O sea que hay que aprovechar.
Hay que aprovecharla porque sí, en el Turabo, ya más cerca del área metropolitana, y acá entonces en Mayagüez para recoger todo este público.
Uh-huh. Un dato curioso es que murió a los 100 años, o sea, nació en el 1916 y murió, falleció el año pasado, en el 2016, o sea que tuvo ahí una vida larga y por lo que vemos documentado en el libro, fructífera.
De hecho,
así.
Y su vida es muy interesante. Dicen, ¿verdad?, las investigadoras que ella no era una mujer tradicional para su tiempo.
Ya veo, sí, exacto.
Le gustaba utilizar pantalones.
Los pantalones de Luisa Capetillo.
Sí, era una mujer que le gustaba fumar. Era diferente, ¿no?, a lo que era
la norma para la época.
Uh-huh. Así que eso también, bueno, puedes ver acá, ¿verdad?, muchas obras que van a ser parte de la colección. Así que ella de por sí es una mujer que rompe, ella empieza a trabajar con el desnudo femenino también. Aquí en Puerto Rico, una mujer trabajando el desnudo femenino.
Y para esa época, me imagino que sería bien tabú.
Época,
sí, exacto.
Y participa en muchísimas exhibiciones. De hecho, tiene dos importantes exhibiciones individuales, las cuales vamos a reseñar en la exhibición.
¿Cuándo es esta apertura? Y estamos invitando a
claro
todos los amigos
sí.
y amigas que vengan.
Estamos, esa apertura se va a llevar a cabo el día 25 de febrero, es un sábado a las 3 de la tarde.
Así que todo el público que le ha dado curiosidad, ya sea porque la conocía o ya sea porque está escuchando ahora de ella, de Luisa Heigl Brunet y su maravillosa obra y el legado que rescatan investigadoras, Yamila Cisse y Fisher, pues pueden venir acá y es parte de lo que se trata el museo en esta instancia de una artista puertorriqueña. Una artista puertorriqueña. ¿Qué más? Ya en estos minutitos finales, ¿qué más tienen en agenda, digamos, quizás para este semestre o planes a corto plazo?
Claro que sí. En las exhibiciones de este semestre, en marzo 23, que es un jueves a las 7 de la noche, estaremos inaugurando Mundo Espíritu. Mundo Espíritu es una exhibición, está basada en una investigación que hace la doctora Rosa Pla. Es una investigación de 6 años y lo que estudia es una comunidad que se llama Taller en Negro en el oriente de Cuba. Así que es una exhibición bien diferente, ¿verdad? Luisa ya es un arte más de caballete, más académico. La exhibición de Rosa Pla y Taller en Negro es una exhibición caribeña, muy colorida, que toca otros temas, ¿verdad?, basados en la realidad de lo que es esta comunidad haitiana en el oriente de Cuba.
Ella tuvo la oportunidad, me imagino, de presentar parte, porque no es tan grande el Museo de Hostos. Ella tuvo oportunidad hace un tiempo atrás de presentar el trabajo. ¿Aquí se presentaría más ampliamente?
Sí, porque ese trabajo se presentó en el Museo de Hostos, se presentó la documentación fotográfica realizada por la doctora Pla en esta comunidad. Acá en el museo sí se integra algo de la fotografía de la doctora Pla, pero nosotros traemos las pinturas de algunas de estos artistas. Tenemos las pinturas acá. Así que vamos a poder comparar un poco las fotos de la doctora Pla con la obra de los artistas y este diálogo interesante que se da.
Y con relación a la apertura de la obra de Luisa Heigl, ¿vamos a tener a las investigadoras con nosotros? O sea, que
supuesto.
Eso realmente le da mucho valor.
Por supuesto, y no solamente las vamos a tener ese día, el 25 de febrero, sino que un libro que estoy aquí compartiendo contigo, se va a presentar en marzo en el museo también, así que más adelante le haremos llegar esa información, es a principios de marzo, y ahí también van a tener la oportunidad de compartir con la doctora Fischer y la doctora Sisa y poderles hacerles preguntas específicas sobre esta investigación.
Bien, en este minuto final resta nuevamente invitar a los amigos a que visiten el MUSA, tal vez hablarle de los horarios y dónde se pueden contactar con ustedes, en las redes sociales, en la página.
Claro que sí. Es el 832-4040, la extensión 5775. También se pueden comunicar con nosotros a la página de Facebook, musa.uprm. Tenemos una página electrónica, musa.uprm.edu. Mi email es sorali.deferia@upr.edu. Así que cualquier medio que se quieran comunicar con nosotros, ya sea para coordinar una visita, ofrecemos recorridos en español y en inglés para grupos o, ¿verdad?, para personas que nos quieran visitar individualmente. Así que todo eso lo podemos coordinar.
Así que un semestre vibrante para el MUSA.
Claro que sí.
Y esperamos que ustedes sean parte de ese renacer artístico y cultural del oeste que nos brinda nuestro museo aquí en el recinto universitario de Mayagüez y en la Sultana del Oeste. Gracias, doctora, por estar con nosotros en la tarde de hoy. A ustedes, amigos, muchas gracias por su sintonía. Muy buenas tardes.
Hasta aquí, Foro Colegial, el espacio del siempre dinámico acontecer del recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, producido por la Oficina de Prensa del Colegio. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa@uprm.edu. Búsquenos en Facebook, / Recinto Universitario de Mayagüez, y en Twitter, /PrensaRoom. Gracias por su sintonía y hasta la próxima semana.